Millennials.
Sad Millennials.
Hoy. Querido diario, qué alineación que hubo. No sé si de astros, más bien todo lo contrario. Hoy es 12 de octubre, es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El artista, antes conocido como Día de la Raza. Y la verdad es que no hay forma no racista de hablar de esto siendo blanca. Pero por suerte cambió el nombre. Bueno, te decía, se alinearon cosas, no en el mejor de los sentidos. Esta fecha, con el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias e Intersex, que se hizo este fin de semana y que lleva por primera vez ese nombre, Plurinacional. Un nombre que a una parte del feminismo le molestó tanto que directamente se organizó otro encuentro paralelo dentro de un mes, hablando de racismo. Y todo esto con la persecución de las últimas dos semanas a la comunidad mapuche en Río Negro. Va, ¿qué digo las últimas dos semanas? De los últimos cuatro siglos. Lo dicho, no hay forma no racista de hablar de esto siendo blanca, pero igual me parece una porquería. No porque no haya un conflicto que obviamente existe y que hay que atender. Pero bueno, hay ocupaciones de tierras y ocupaciones de tierras. Tuya, Ivana.
Dale que se va, dale que se va, dale que se va el tema, viejo. No se puede estirar así, como quien no quiere la cosa. Mucho menos en el día de regreso de Jorge Escobar a la puesta en el aire de este programa. El desplante que nos morfamos las últimas semanas. Decí que vino Berenice que la rompe también. Decí que vino Berenice. Pero el abandono a mí, ¿quién me lo saca? Yo tengo mucho conflicto con el abandono. Y vos, Jorge, venís, te vas. Lo que hacen todos al final. Lo que hacen todos. Bueno, bienvenides a Ser Millennial Soy. En esta edición unipersonal, podría decirse, Sol tuvo un inconveniente del tipo de los que no quiere que yo cuente. Y yo todavía soy algo del tipo una amiga, entonces no los voy a contar. Pero no se va a apersonar hoy. ¡Que yo no me entere que juega River, ¡Juega River! Nueve de la noche juega. ¡Que yo no me entere, ¡Que yo no me entere! Bueno, Sol tiene un problema del tipo de salud, del tipo de los que no se puede contar, pero que cada uno puede deducir por sus propios medios por qué no se puede contar. Y bueno, pasaron estas cosas. Entonces, estamos en lo que es una edición unipersonal de Ser Millennials Hoy. Podría llamarse Ser Millennial Hoy el programa, en todo caso. Lo llamamos así. A mí no me gusta mucho decir, los necesitamos, vengan, comenten. Como que una persona hace 20 años a mí me dijo, no estés pidiendo al principio del programa que la gente te haga el programa, hermana. No estés pidiendo, no es fino eso, no está bien. Poné un programa al aire y después si la gente quiere hablarte, te va a hablar. Pero hoy, que yo no pensaba estar sola, porque yo ya sé que estoy sola, bueno, me vengo con algunos petates. De golpe hoy fue medio de último momento. Entonces, yo no lo tenía planificado, esta soledad, ¿no? Entonces, esta soledad no pastoruti. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están mirando en Twitch y hoy quieren ponerse participativos, verborrágicos en el chat, a mí eso me ayuda. Si ustedes, por ejemplo, están escuchando en lo que es nacionalrock.com.ar o en lo que es el dial 93.7 a través de la FM, si es que viven en las 5 cuadras a la redonda de la radio, a mí me encantaría que se pasen a Twitch en este momento. Me encantaría porque yo ahí los veo. Yo en el dial no los veo, no sé si están o no. Cambio en Twitch, yo veo que están ahí, los computo uno por uno, tomo lista, digo quién vino, quién no vino, ya sé para la próxima, etc. Entonces, si ustedes están por las otras vías y no en Twitch y quieren ir a Twitch y buscar ahí Nacional Rock 937, hay un contacto un poco más personal, una atención personalizada, como les digo. Y si están, ahora los voy a leer, esos saludos, se enojaba, ¿por qué? La estaban saludando por el cumpleaños, se enojaba por todo hoy. Bueno, y si están en las comunicaciones del tipo Twitch, ya están ahí. Bueno, lo primero que les pido, le mandan el link a un amigo. Como cuando uno va a un evento y dice, voy con un más uno, ¿me anotás? Voy con un más uno, tiene consumición. Bueno, consumición acá no hay, pero sí pueden traer un más uno completamente gratis. Esto ya está pago, con el IVA se pagó, con el adelanto del impuesto país, no sé con qué se pagó, pero esto ya está pago. Entonces pueden venir y usufructuar esto que se hace en la radio pública, que es ser millennial hoy. ¿Sí? Y ahí nos comentamos, nos chateamos, nos vemos un poquito. Es un gran esfuerzo de producción el stream de Nacional Rock, lo digo sin ninguna ironía. Está acá Flor Trevino, la única persona conmigo en este estudio, adentro de lo que es el lugar de trabajo. Entonces valórenlo también a través de Twitch y traigan a alguien. Digan, no sabés el esfuerzo que está haciendo la radio pública con esto y el esfuerzo que está haciendo Ivana hoy remando sola. Traigan a alguien. ¿Me lo merezco o no me lo merezco? Y ahora vamos al siguiente tema que ya están preguntando en el chat. También fue mi cumpleaños hace 2 días. Yo lo mínimo que me merezco es que traigan gente y yo no tener que estresarme hoy. Yo me voy a estresar igual. Gracias. Y de nada. Gracias y de nada. Yo me voy a estresar igual porque es la forma en la que yo vivo. Pero si es con menos estrés por factores externos, la verdad que mejor. Los voy a leer un poquito en el chat antes de ir. Tenemos un programa preparado y no piensen que no, ¿eh? Tenemos un montón de cosas. Acá nadie viene de paracaidista, nunca jamás. Tenemos canciones, como siempre, de esas que no necesitamos googlear ni buscar las lyrics en Spotify ni nada, porque ya nos las sabemos. Y hoy traje toda de la patria grande, toda de territorio conquistado por los españoles, básicamente. Un concepto traído de los pelos también, Pero ya no me sale tirar una lista así al tuntún, como que algún eje le tengo que encontrar. Entonces, hoy vamos con esa. Lali se ríe, porque sabe cómo se hacen las cosas en este programa. Dice Juan, feliz cumple, gracias. Ryogan dice saludar, muy bien, si se apersonan, lo comunican a través de un saludar. Feliz cumple, Ivana, te regalamos este unipersonal. Un poco sol me regaló este unipersonal, gracias amiga. Yo vengo con el 90% de asistencia y lo sabes, dice Nico, la verdad que sí. No solo de hacer Millennial Soy, 90% de asistencia a absolutamente todo lo que hago yo o cualquier persona que yo conozca a través de internet. Activando multicuentas me sirve, si ustedes tienen varios perfiles, varias sesiones de oculto y pueden abrir este stream en distintas, yo me siento un poco más acompañada. Un problema que no se puede contar, o sea que son muchos problemas, no es un solo problema, recurrente, digamos, que no le permite alejarse de su casa. Vamos a dar pistas al final del programa, contamos. Sol, si no querés que lo diga, mandame un mensaje ahora, así probamos si está escuchando de paso. Sol como mínimo debería saludar en el chat, dice Mati, es una buena idea. No sé si Sol tiene Twitch, les digo la verdad. Sofi, hola Ivana, hola Sofi, ¿qué más te puedo decir? Mouse me gustaría tener, bueno, no logré decirlo. A ver si este mouse funciona. ¿Sí o no? Sí, bien, tengo mouse, todos los recursos. Háblanos de tu cumple, Vivi. Bueno, mi cumple fue el lunes, por lo tanto lo celebré el domingo en un bar amigo. Vinieron muchos idem, incluso gente muy querida de esta radio. Me dio mucha felicidad que vengan, como ser Maxi, como ser Sus, bueno, han venido, se personaron.
bailamos, morfamos chocotorta. Lo que se hace en un cumplanitos, básicamente, embriagarse y bailar, mientras todavía dé el ciático. Ya para los 45, 50, quizás, bueno, hacemos un asado, hacemos una degustación de quesos, hacemos algo que se haga sentados, ¿no? Bueno, para la degustación de quesos, Jorge está, me interesa. ¿Cuál fue el mejor regalo de cumple que recibiste? Físicos, columnas en streaming no cuentan. Ah, porque bueno, en Gelatina me han regalado el starter pack, cómo armaron a Ivana Sherman, que estuvo muy lindo, muy emotivo, la verdad. Puedo decir todos los regalos, porque tampoco fueron tantos. Mi amiga Chinagu me regaló dos macetas, ahora que soy plantera. Yo antes no era plantera, ni era perrera, y ahora soy perrera y plantera. Y en cualquier momento te traigo un Vespix si sigue así esto. Hay que frenar esto ahora. Si yo voy a panquequear así, hay que frenar esto ahora. ¿Qué? Un futbolista. Ah, no, porque ahora soy quemera también. Futbolistas no voy a traer, aviso. Eso está decidido. Después, ¿qué más me regalaron? Me regalaron un buzo muy lindo, mis compañeros de Gelatina. Esto, ¿a quién le puede importar? Solo a mí. Pero bueno, yo contesto preguntas en este momento. ¿Sí? Es el conceptito de esta apertura improvisada. ¿Qué más me regalaron? Un turbo, que todavía no llegó. Pero bueno, yo vivo en una casa sin climatización de ningún tipo, ¿no? Así se alquilan las casas ahora. Entonces hay que pensar el tema radiadores, que ya sobreviví al invierno, y ahora un turbo pedí. Y hoy pedí un pimentero a mi mamá de regalo, porque el que tenía, que también era un regalo, se rompió, duró poquito, así que ahora se viene ese tal pimentero. Y mucho más no, algo me estoy olvidando. Me regalaron drogas del tipo ilegal o legal, depende si estás o no en el Reprocan. O sea, puede ser tanto legal. En mi caso es ilegal porque no estoy en el Reprocan, porque no acostumbro a drogarme. Bueno, ese tipo de obsequios recibí, seguro me estoy olvidando de algo y ofendiendo a alguien. Un librito me regalaron también, etc. ¿Qué más tenemos por acá? Te tapa la cara el micrófono. Sí, es un concepto también. Pero eso es medio la apuesta, me parece. O podemos hacer. A ver si hago. Yo no quiero toquetear mucho, pero tengo miedo que se me caiga el brazo y que además se rompa el sostén del micrófono. No, tengo miedo que se me caiga todo así. Tampoco se pierden datos, chicos. Mi cara está demasiado, la vista siempre. Un poquito menos no vendría mal. La verdad que toda la semana Ivana es mucho. Viniendo del AM para dar presente. Pero ¿cómo del AM si salimos en FM nosotros? Ivana necesita que le creemos contenido para el programa. No, chicos, nunca jamás. Vamos a hablar de un montón de cosas hoy. Un saludo al estilo Ivana. Desolador, feliz año más cerca de la muerte. Así es. Eso es cada día, en realidad. Yo no les voy a mentir. Ustedes y yo en algún momento nos vamos a morir y cada día que pasa falta menos para ese día. Esto es un dato objetivo, no es una cosa que yo estoy diciendo para bajonear a nadie. El día que nacés ya estás más cerca de morirte. Listo, así son las cosas. De ahí que nosotros necesitemos desarrollar cuestiones artísticas, cuestiones filosóficas, cuestiones del tipo de la ciencia, cuestiones de estar acá hablando, intentando encontrarnos con otro, cuestiones del tipo de prender la radio, prender un stream y buscar a alguien que te hable y que te haga olvidar por ese rato que en algún momento te vas a morir. Salvo este breve paréntesis en el que viniste acá a buscar que te hagamos olvidar de que te vas a morir y te hicimos acordar. Eso también es parte del servicio. Mi cumpleaños fue ayer, dice Riogan. Bueno, feliz cumple, vieje. Que empiece con todo. Que haya usado bien los deseos también. Gran cumpleañito, dice Sus, que está acá mirando. Bueno, una alegría fue su presencia. No soy millennial ni caniche, pero estoy. Bien, bien. Un saludo también conceptual. Yo invito a un amigo, pero más vale que sea el mejor programa del mundo. No, 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 eso no. Va a ser el programa más dadaísta del mundo, quizás, pero no el mejor. Nunca es el mejor programa, el mejor siempre es otro, siempre es el próximo para mí. Yo siempre pienso que va a ser mejor, pese a lo pesimista que parezco. Eras planera, no así plantera. No, viejo, planera no era, nunca fui planera, laburo un montón yo. Más barato un depto que un pimentero. Bueno, no sé, problema de mi madre eso, me hubiera comprado un depto a tiempo si no, viste. Si no quería que le mangue un pimentero. Un saludo Tomás de la Ricarda, saludos a él. Ahí está Regia, está ahí. Ok, ya me acomodé con el micrófono. Qué bueno voy a escuchar a Ivana para sacarme este bajón. Ivana, todos vamos a morir y cada vez estamos más cerca. Bueno, chicos, pero están descubriendo el concepto de tiempo acá. Bienvenidos al tiempo, ¿qué quieren que les diga? Bienvenidos al tiempo, está en todo lado, el tiempo es todo el tiempo. Es así. Ivana, modo maga me sirve. No, no sería capaz, chicos, no sería, no está a mi alcance. Spoiler, te vas a morir, saludar. Bueno, acá estamos. Ya está llegando un número de gente aceptable, que a una le hace sentir que precisamente no está sola. Les repito, mi compañera Sol Rodríguez Gárnica hoy tuvo un problema de último momento. ¡Qué ganas de decirlo!
Qué ganas de decir lo que me da. Porque a mí me gusta tanto hablar de caca. Y se me escapó. ¡Ay, se me escapó! ¡Ay, se me escapó! Bueno, en fin. Vamos a hablar en instantes sobre lo que pasó en Villa Mascardi. Vamos a hablar quizás del encuentro plurinacional que se desarrolló este fin de semana en San Luis. Tenemos una serie de cosas para hablar. Y si no, vamos a seguir leyéndonos en el chat. Y eso será este programa hoy, que no es mi idea. Porque yo no quiero venir sin nada nunca. Yo algo siempre voy a traer. Hasta las 9, esta edición unipersonal, ser millennial hoy.
Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí.
Rock. De 7 a 9 hay Rock and Roll, ahora en vivo por YouTube. Rock and Roll. Nacional Rock, la radio pública de rock.
Atención especímenes, la trash noche más alocada sucede en la frontera. Atrévete, de martes a sábados de 0 a 2 en Nacional Rock 93.7.
Nacional Rock 937.
Instagram. Arroba Nacional Rock 937.
Nacional Rock. Hoy, Millennials.
Ser Millennials. Ser Millennials hoy.
No sé, Lali y Luis, ¿qué tal la pasaron en el cumpleañito? ¿Bien? ¿Luis no se quería morir? Bueno, la pasaron. Entonces fue un éxito el cumpleañito. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, vamos a hablar de cosas casi más serias, casi más importantes que mi natalicio. Bueno, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Qué le pasaba? Bueno, algo me dejaron sola acá. Si no quieren que de chavete no me dejen sola, que venga alguien a controlarme. Bueno, hoy les decía, es 12 de octubre. Lo sabrán casi cualquiera que tenga un celular. Sabe que es 12 de octubre. Es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Un nombre que cambió hace no tantos años. Que antes se llamaba, o conocíamos como Día de la Raza. Y que nos encuentra con un conflicto ahora mismo muy encendido. Un conflicto en realidad está siempre encendido, pero que tiene un punto alto en este momento de las últimas dos semanas en Río Negro. Estamos comunicades con Pilar Pérez. Ella es historiadora, autora de Archivos del Silencio, Estado Indígena y Estado Indígenas y Violencia en Patagonia Central, 1878-1941. Y además es nuestra compañera, porque conduce Una Historia para Escuchar los sábados a las 10 de la mañana en Nacional Bariloche. Así que, bueno, es prácticamente parte de esta casa. Hola, Pilar, ¿cómo estás? ¿Me escuchás?
Hola, sí, perfecto. Gracias bien. Por la invitación.
No, gracias por este rato. Me da nervios siempre la comunicación por Zoom, pero por ahora estamos. Por ahora funciona, así que bendecida. Bueno, lo primero que quiero conversar con vos es una lectura más general, ¿no? De cómo leer esta fecha, precisamente, que justo nos encontró ahora en la clave del conflicto que estaba atravesando la comunidad mapuche en Mascardi, o cómo leer ese conflicto en clave de la fecha en la que estamos.
Bueno, hace poquito un colega de Comodoro Rivadavia me consultaba si sí. pensaba que el 12 de octubre, con este renombramiento que vos sí. mencionaste recién, se podía pensar como un paso adelante. Sí. Sin duda, ganar los espacios de lo simbólico es significativo, ¿no? Que ahora llamemos, no sea más el Día de la Raza y sea el Día de la Diversidad, invita a reflexionar, a repensar lo que hemos aprendido y desandarlo de alguna manera. Sí. Por supuesto, eso solo no alcanza, ¿no? Lo simbólico no alcanza. Y por otra parte, tampoco alcanza pensar la diversidad si esto nos va a llevar a omitir o a silenciar procesos de violencia que tenemos como Estado desde que se conformó en el siglo XIX hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces, siempre que tengamos en cuenta que el 12 de octubre es un día que conmemora todos estos procesos, creo que estamos avanzando.
Bueno, en esa línea, ¿no? Nombrás un Estado que se conformó en base a estos procesos y hoy también se conmemora aquel primer genocidio de la conquista. Bueno, como ver si se puede trazar una línea, ¿no? Entre un primer hito que encuentro la llegada de los españoles, un segundo hito en la conquista del desierto y ahora en esta situación ya que es medio rara porque es con derechos ya garantizados en Constitución, en tratados internacionales y demás, que están siendo vulnerados nuevamente por el Estado Nacional.
Sí, tal cual. O sea, si nosotros pensamos lo que fue el proceso de la conquista, pensando en un periodo medieval, digamos, en sí. el que además, por otra parte, si pensamos en el sur de nuestro actual territorio nacional, no llegaron los españoles a esta zona, es decir, que eran indígenas que se mantuvieron soberanos hasta fines del siglo XIX, y a través de tratados, pactos y acuerdos que establecieron tanto con los estados provinciales como con el Estado Nacional. Todos esos tratados fueron quebrantados. Es decir, hay que pensar también desde en qué momento empezamos a hablar de la violencia, sí. estamos hablando de cómo se ejercía la política en esos tiempos y cómo construyeron una única imagen de lo indígena como algo agresivo, como algo salvaje, como habitante de un desierto, ¿no? Si pensamos en
no, el sí, ya el nombre, yo dije el nombre que quedó en los libros de historia, pero obviamente que no existe tal desierto. De hecho, en Estados Unidos también creo que se había, la campaña al oeste también se había llamado campaña al desierto y también había nativos, no había el tal desierto.
Exactamente, o sea, es una forma de construir el vacío para pensar que ese vacío va a ser civilizado, desarrollado, modernizado a través de la acción del Estado sí. y también de la sociedad que se conforma desde entonces, ¿no? Entonces ahí ya hay una primera entrada en este territorio que es violento, que insisto, es quebrando pactos, tratados y acuerdos históricos con los pueblos originarios y que construyó una idea de una guerra donde no la había y recayó sobre familias, ¿no? sí. De una forma similar a lo que estamos viendo ahora, pero como vos bien introducías, hoy estamos en otro piso legal, si se quiere. Entonces esto agrava la situación.
¿Y existe el tal conflicto de soberanía? Porque viste que se habla de, bueno, algunas comunidades no reconocen el Estado argentino. Uno no puede esperar de un Estado-nación que vaya en contra de su propia existencia, ¿no? También sería raro. Pero yo no termino de descular si hay una contradicción en eso, ¿no? En que las comunidades reconozcan o no al Estado-nación y si existe ese conflicto de soberanía o se puede ceder los territorios ancestrales sin que se la pierda como Estado-nacional.
Fíjate vos qué dura que es la construcción del Estado Nacional argentino entre tantos otros, ¿no? En donde no podemos disociar la idea, sí, del Estado y la nación. Exacto. Cuando en realidad, y digamos, acá aparece un claro ejemplo del racismo que atraviesa nuestra sociedad. Porque cuando hablamos, por ejemplo, del Estado Nacional argentino y de la cantidad de personas dentro de nuestro país que tienen doble nacionalidad, europeo-argentina, ¿no? O sea, italiano-argentino, español-argentino y tantas otras, ¿no? Pero sobre todo estas dos que menciono, a nadie le parece que los italianos van a venir y se van a llevar un cacho de nuestro país o lo van a reclamar como propio, porque no, ni siquiera se nos cruza por la cabeza. Ahora, cuando hablamos de pueblos originarios, enseguida aparece por detrás este fantasma secesionista que se va a llevar una porción del territorio. No, la idea de reconocer los derechos de otras naciones no implica la división del Estado y no es el planteo político del pueblo mapuche ni de ninguno de los pueblos originarios en general. Por supuesto, dentro de las distintas comunidades de los pueblos originarios hay posicionamientos políticos diversos. O sea, hay algunos que son del PRO, otros son peronistas, otros no son, no atraviesan la política partidaria, otros creen que tienen que radicalizar, digamos, sus reclamos porque ya ha pasado más de un siglo en el cual no han recibido ninguno de los derechos que les corresponden y entonces toman posiciones más duras. Pero no es verdad que haya una política de división, digamos, del territorio o del Estado.
Claro. Y estabas hablando, por supuesto, recién de cómo se conformó este Estado, la mal llamada campaña El Desierto y demás, y de cómo algunas apropiaciones o algunas presencias nacionales en nuestra cultura no nos hacen ruido. Bueno, como contracara a las reivindicaciones de las comunidades indígenas, está esta famosa apropiación por parte de grandes multinacionales o grandes capitales extranjeros, que de golpe, bueno, Lewis que se apropia un río entero, miles y miles y miles de hectáreas en manos, ahí sí, de otras naciones, ¿no? De gente que es extranjera, 100%, que no vivió acá, que no nació acá, sí, y que de facto se queda con la tierra. ¿Es legítima la forma en la que está apropiada la tierra en Argentina, la forma en la que está dividida, la forma en la que cada uno accede a sus hectáreas o lo que fuera?
Bueno, justamente, digamos, yo soy historiadora, o sea que puedo narrar el proceso, sí, desde esa perspectiva mejor que desde, sí, otras, ¿no? Por ejemplo, cuando se da el proceso de la conquista del desierto, es significativo cómo muchas veces se dice Roca venía con el agrimensor por detrás, pero la realidad es que el agrimensor venía por delante. Las tierras de la zona sur bonaerense se distribuyeron previo a la conquista militar a través de una ley en particular que financió la organización del ejército y la armada argentina para desarrollar las campañas de ocupación militar. Y contemporáneamente al proceso de ocupación militar, en el cual se construyeron los campos de concentración a la vera de los fuertes y fortines, paralelamente se estaban rematando las tierras y distribuyéndoselas, como vos bien mencionás, a, por ejemplo, compañías de tierras extranjeras, muchas de ellas inglesas, producto, sí, de la relación que la Argentina tenía con Inglaterra en el siglo XIX y entrado el siglo XX también. Entonces, la privatización, digamos, de la tierra es una de las políticas más claras para entender cómo hubo un acceso racista a la tierra, porque los indígenas no solo estaban encerrados en campos de concentración por el mero hecho de ser indígenas, sí, ¿no? Porque estamos hablando de familias enteras, hombres, mujeres, niñeces, es decir, que después fueron además también deportados, desmembrados, con sus identidades cambiadas. Cuando estos campos se liberan, cuando ya las tierras, las mejores tierras de la Patagonia están siendo privatizadas, no recibieron ninguna respuesta, a pesar de los enormes debates, por parte del Estado argentino. Es decir, por eso tenemos situaciones que se arrastran hasta el presente de tenencia precaria de la tierra, de estas mismas familias que históricamente fueron corridas, marginadas y relegadas a los espacios más marginales de los territorios patagónicos, ¿no? Que aparte, si hay algo que no falta en la Patagonia es tierra, justamente.
Bueno, de hecho, el relato fundacional de nuestra cultura, el Martín Fierro, o uno de los relatos fundacionales, Cuenta un poco ese proceso. Y de hecho, eran los gauchos de mala gana, pues también exprimidos, también sobre su sangre se construyó esto, yendo contra el indio. Estoy usando, por supuesto, la terminología del Martín Fierro y no la que debemos usar ahora, ¿no? Pero también era incluso como mano de obra en esa campaña, ¿no? Con la sangre de nuestros gauchos que no querían ni ir, querían desertar, estaban ahí enfrentándose, yendo a morir por dos mangos para que después se concrete esta privatización de la tierra.
Sí, ni hablar. Los soldados que pelearon, bueno, recibieron, hubo una ley de premios militares en donde los oficiales del ejército argentino recibían 10.000 hectáreas, por lo menos, y los soldados recibían 100. No hay ningún caso de soldado que haya permanecido con 100 hectáreas dentro del territorio. Y difícilmente las recibieron, las canjearon antes de poder recibir esa cantidad de tierras, que es insignificante en esta región, 100 hectáreas me refiero. Pero por otra parte, también pensemos que muchos de los indígenas que fueron apresados fueron obligados a formar parte de los cuerpos militares, ¿no? De las campañas que empezaban contemporáneamente en el norte del país, claro, en la zona de Chaco y Formosa.
Recién mencionabas cómo en aquel momento de consolidación del Estado argentino se apresaba en campo de concentración a los indígenas por el solo hecho de serlo. Todavía no está claro en el conflicto actual de qué se acusa a las detenidas, ¿no? De hecho, hoy, creo que es la noticia de hoy o de las últimas horas de ayer, que una de las detenidas ni siquiera vivía ahí, vino de Neuquén a tratarse con la machi, con la encargada medicinal de la comunidad. Había venido a atenderse hace una semana que las detuvieron y recién hoy pudieron chequear en el DNI la dirección de la mina y que había venido de otro lado y que ni siquiera pertenecía a esa comunidad. Entonces, ¿cuál es la acusación, no? Porque vos estás en un proceso, estás detenido, tenés que poner unos abogados, te sacan de donde estás y te traen a otra provincia y te devuelven después. Una mujer tuvo que parir sola en medio de una detención, en el hospital, ¿no? Por supuesto, pero digo, en contexto de detención. ¿De qué las acusan? ¿Cuál es la razón para que atraviesen todo eso?
Bueno, exactamente, esa es la gran pregunta, porque desde el informe RAM que se hizo durante la gestión de Patricia Bullrich para acá, resulta que hay una serie de eventos delictivos, criminales, no incendios, etcétera, que se los atribuyen a las comunidades mapuche, pero que no hay ninguna investigación que dé cuenta de que eso es así. Es más, lo que aparecen son panfletos que supuestamente estarían reivindicando la lucha mapuche, que para quienes conocemos un poquito sabemos que no podrían ser escritos por ninguna comunidad por las cosas que dicen, los términos en que están escritos. Es decir, es ridículo el solo planteo, digamos, que alguien está haciendo eso y acusando a los mapuches.
Suena un poco cuando las manifestaciones de golpe hay una represión y dicen, no, es que no sé qué, y ves las anarquistas todas pintadas al revés. Que decís, ¿quién lo hizo esto? ¿No estudiaron para venir acá a bardear?
Exactamente.
Y fue medio así,
es tan,
¿no?,
ridículo como eso. Lo peor es que esto se monta en una trayectoria de larga duración, en donde es una práctica o fue una práctica habitual a lo largo del siglo XX atribuirles situaciones criminales a los indígenas para apresarlos y de esta manera condicionar la posibilidad de ejercer sus derechos. De esta manera, históricamente, perdieron tierras, perdieron el capital, que es el ganado, perdieron miembros de la familia, incluso si pensamos en procesos de razias policiales que hubo en la Patagonia. Es decir, no son nuevas estas estrategias, ¿sí? Y por otra parte, exactamente, o sea, tenemos una sucesión de hechos delictivos que nadie está investigando. O sea, arman un comando unificado para atacar a un grupo, como vos bien decís, un grupo de mujeres que no sabemos hasta el presente de qué las están acusando, ¿sí? Y a sus niñas, porque digamos que también en la situación de desembarco de esos 250 efectivos que hubo, atacaron a la comunidad, sacaron a las mujeres y dejaron a los niños libres, o sea, sin el cuidado de nadie, durante un día completo. O sea, tremendo. Entonces, y justamente, lo que supuestamente estaría en juego acá es una acción que hubo una semana previa, que fue la quema de una casilla de gendarmería. Entonces, pero insisto, nadie investigó ese hecho puntualmente. O sea, realmente es una farsa.
Hay una idea que de hecho la recuperó el otro día Sabina Frederick en una nota sobre las mesas de diálogo La verdad que nos enteramos, por lo menos desde acá, cuando pasa algo allá, cuando estalla el conflicto, ¿viste? Por suerte, en este caso, no con una cosa igual de sangrienta que en otras oportunidades. Obviamente que hay un gobierno de un signo distinto y no es todo lo mismo. Pero se habla de estas mesas de diálogo, porque digo, aunque aún imagínate que estas personas hubieran participado y hubieran quemado el coso de gendarmería y las mandasen cana, imagínate que fuera así. El conflicto sigue ahí, ¿no? Y hay que resolverlo de alguna forma. Y evidentemente no se resuelve con las Fuerzas Armadas. ¿Existe no, esa idea?
Este no es... Claro, ahí lo que me parece es que se está subestimando el conflicto. O sea, no se ve la profundidad que tiene el reclamo indígena en nuestro país. Cuando nosotros hablamos de los procesos de ocupación militar, tanto de la Patagonia sí. como del norte, como un proceso genocida, lo que estamos diciendo es que es un crimen de lesa humanidad, que tiene efectos que no prescriben hasta nuestro presente y hasta tanto no se haga el relevamiento territorial que dé cuenta de los territorios tradicionales y de ocupación actual que tienen los pueblos originarios, que pueda reconocerles aquellos derechos que vienen siendo avasallados a lo largo de toda nuestra historia, insisto, con el agravante actual de que hoy son reconocidos en la Constitución Nacional como pueblos preexistentes, que la Argentina adhiere al derecho internacional de la OIT, del Convenio 169, es decir, de toda una y de legislaciones provinciales, por supuesto, que también hay, y la Ley 26160, ¿no? También que está como marco desde el 2006 en adelante. Hasta que tanto no se lleve adelante esto, que está frenado por el propio Estado, digamos, y por las presiones de particulares también en algunas regiones como en Río Negro, por ejemplo, no, el conflicto no va a cesar.
Por eso, pero hay una forma como propositiva de encararlo, porque digamos, a mí no me gusta y a vos no te gusta esta lógica de efectivos cayendo ahí con arma de goma, con bala de goma, a perseguir o a cazar. Mapuches, no nos gusta eso. Pero a nivel de, ¿cómo sí lo podríamos resolver?
Bueno, una puerta de entrada a esto fue la ley 26.160. Sí. ¿A qué se refiere esta ley? Es solamente una ley de relevamiento territorial, es decir, no es una ley que otorgue propiedad, ni títulos comunitarios, ni nada por el estilo. De hecho, muchas de estas propuestas, es decir, del lado propositivo, que sí. es lo que vos estás preguntando, viene de las distintas organizaciones claro. indígenas de nuestro país, que vienen hace décadas proponiendo soluciones, estrategias para avanzar, para tener un reconocimiento, para poder poner en valor la cultura indígena en general. Entonces, sí, esta ley sería una primera entrada a esto, que ya, insisto, no es una ley que otorgue, lo que seguiría sería la entrega de, digamos, títulos de comunitarios, ¿no? Pero fundamentalmente lo que tiene que haber es un reconocimiento por parte del Estado argentino de lo que fue el proceso de violencia que se viene arrastrando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Digo, esto no es tan lejano, no es una utopía. El Canadá, un país del primer sí. mundo, lo está realizando en Mira. Este último, lo que en la última década, un proceso de reconciliación con reconocimiento por parte del Estado de las distintas formas de violencia ejercidas, y esto, por supuesto, traerá después políticas de reparación. Y esas políticas no las decidiremos ni vos ni yo. Se tendrán que sentar en mesas de diálogo los dirigentes de los pueblos originarios y del Estado argentino, las distintas partes, digamos, que entran en juego. Sí, digamos, hay un camino, está propuesto hace mucho tiempo, pero evidentemente falta voluntad política y, por supuesto, los intereses económicos que hay por detrás presionan de una forma evidente, ¿no?
Porque me imagino, por ejemplo, a este Diego Frutos, que es el que más vimos circular por la tele con una actitud muy violenta
sí,
también.
Un operador del PRO.
Sí, y a él nadie lo audita tanto si es violento cuando habla o no, ¿viste? Pero se lo ha visto decir cosas espantosas. Pero me imagino, por ejemplo, que en esta suerte de inventario que habilitaría la ley de tierras, ¿no? De qué corresponde a territorios ancestrales y demás, que algo cayera en su estancia. Que algo cayera en la de al lado, que algo cayera en la de Benetton. Ahí va a haber un conflicto, porque aún en la ley nacional es, bueno, esto es propiedad privada, yo esto lo compré, qué sé yo, hermano, ya me lo compré, es mi propiedad. Ahí hay una tensión más allá, me parece, del odio de clase, de raza, de todo.
Bueno, precisamente no se puede, digamos, hacer un diagnóstico en el aire. Para eso existe la ley 26160, que lo que busca es entender regionalmente cuáles son los conflictos. Los pueblos originarios no están reclamando la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Están reclamando los campos que han trabajado históricamente con sus familias y que no les han reconocido su lugar, su trabajo, su historia, su trayectoria en esos lugares, y que lamentablemente durante el siglo XX se fueron viendo arrinconados por estos estancieros que vos mencionás, por situaciones de explotación de casi te diría de pares, incluso de bolicheros, o por el mismo crecimiento de familias que después una tierra se hacía imposible de seguir teniendo frente a la reproducción de una familia. Claro. Fueron expulsados desde la mitad del siglo XX para adelante de sus propios territorios y forman parte hoy de todos los barrios de trabajadores y trabajadoras que hay en nuestros pueblos. Entonces, digo, no están reclamando, o sea, hay una fantasía respecto a lo que los indígenas reclaman. Reclaman lo que tienen o lo que han perdido a lo largo de sus propias trayectorias de vida familiar, ¿no? O sea, y esto es lo que la ley venía a traer y a devolver, y de hecho se avanzó en algún tiempo, sobre todo al principio de la ley, en el reconocimiento territorial de muchísimas comunidades dentro de Río Negro, por ejemplo, me estoy refiriendo. Es decir, no era un imposible, no era un impensable. De repente, esto empezó a tocar los intereses, digamos, de ciertos terratenientes, la posibilidad de seguir privatizando la zona cordillerana que paisajísticamente atrae, digamos, obvio, sectores como... Bueno, Lewis sería uno, pero es Lewis...
Lewis es el que menos tierras tiene, de hecho. Sí, el otro día vi como el listado de hectáreas y Lewis era casi que un pichi, solo que se agarró el lago. Justo sus hectáreas está el lago escondido, pero... y ayer Alberto viajó al sur y se reunió en Neuquén, en otra provincia, también con comunidades mapuches que le reclamaron, bueno, esto, la liberación de estas mujeres presas y demás. A mí se me hizo medio raro que a los tres días de una represión vaya ya a juntarse como protocolarmente, pero bueno, ¿qué significancia tiene esa reunión? ¿Tiene alguna significancia?
Bueno, sí, por supuesto. O sea, yo creo que hay un mensaje que también las diferentes comunidades del pueblo mapuche quieren expresar, que es que siempre estuvieron a favor del diálogo. Es decir, nosotros tenemos organismos de Estado que son indígenas en Río Negro, en Neuquén, en Chubut, en distintos lugares. Es decir, no es una novedad que se sienten en una mesa a querer dialogar con un referente político como puede ser en este caso el presidente. No es la primera vez, lo han hecho históricamente y lo seguirán haciendo porque, digamos, es fruto de la paciencia que tienen en realidad y de la contemplación de que el otro entienda qué es lo que se está pidiendo, reclamando y de que se borren todos estos fantasmas de los que fuimos hablando desde que empezamos a hablar para poder llegar a entender cuál es la realidad y el pedido concreto de los pueblos originarios, lo vienen haciendo históricamente, que se hayan sentado con Alberto. Puede llamar la atención, digamos, justamente ahora en Buenos Aires, por ejemplo, cuando lo que se ve del sur es incendio, conflicto, crisis, violencia, cuando en realidad no es así, eso no es la cosa cotidiana. Entonces, hagámosle el lugar que se está reclamando históricamente y legalmente y por las vías que el Estado, que el mismo Estado propone, ¿no? A pesar de lo injustas que son, de lo limitadas que son, porque hoy estamos hablando de la ley, por ejemplo, 26.160, es una ley completamente limitada en lo que propone, pero es la mínima herramienta que el Estado abrió como esta posibilidad de diálogo, en donde no es una charla, digamos, para sacarse una foto y protocolar, sino para avanzar realmente sobre estos conflictos, que ya, digamos, que tienen esta enorme profundidad y creo que se subestimó por parte del Ministerio de Seguridad de Nación, ahora en el conflicto concreto de Mascardi, ¿no?
Fíjate que vos decías recién, lo que vemos es siempre cuando aparece este incendio, en términos metafóricos, por supuesto, sí, pero sí. Hoy mismo, bueno, te cuento que acá a Buenos Aires llegó un montón de humo de nuevo, así que probablemente vuelva a las noticias, pero desde hace meses que vemos otra vez quemarse, igual que cada año, miles y miles de hectáreas en otras provincias, y que son provincias en las que tierras públicas, fiscales, son quemadas por privados para después apropiárselas y explotarlas y ganar tener una ganancia privada. Y no hay tal indignación, no hay tal auditoría de pero por qué usan esas tierras que son públicas, porque las tienen que devolver, las tienen que son de otros, son del Estado, se quieren quedar con nuestra nación, ¿viste? Como eso no... ahí está el racismo y la cosa de clase como re firme, re clara.
Bueno, por eso también me remití a la conquista del desierto y al momento constituyente de nuestro Estado-Nación. Es decir, cuando se habla de la cuestión indígena en nuestro país, brota, si se quiere, lo más profundo de la identidad argentina. Y ahí es donde se empieza, o sea, esa simple frase, ¿no?, que repiten... Sí. En la dictadura, democracia, un gobierno peronista, del PRO, el que sea, te dice, los argentinos descendemos de los barcos. Sí. O sea, esta idea de una Argentina blanca que no tiene lo indígena y que lo indígena es todo aquello asociado a la violencia y el pasado, un pasado remoto sin tiempo y de un cuadro de Rugendas, te diría, o sea, del rapto de la cautiva. Bueno, esa es la imagen que tiene las y los argentinos promedio respecto de la cuestión indígena. Y sí, se construyó como una amenaza sobre el Estado Nacional. Y por eso, digamos, basta a azuzar un poquito esa chispa para que eso resurja como desde el sentido común. O sea, nosotros, por ejemplo, desde el Sistema Científico Nacional, hace por lo menos 30 años que venimos diciendo otra cosa respecto de la cuestión indígena. Y hay una serie de muletillas que se repiten hasta el cansancio. Los mapuches son extranjeros, los mapuches asesinaron a los tehuelches, los reales indígenas argentinos son los tehuelches. Y bueno, una serie de cuestiones que se dicen que ya las tenemos recontra discutidas, que en la academia nadie las plantea ya porque ha quedado, hay un piso común de acuerdo. Bueno, esto es lo que conoce comúnmente la gente. Yo vivo en Bariloche, por ejemplo. Es una ciudad donde hay una inmigración permanente de todos lados del país. Es increíble cómo la gente que no se educó acá, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo crecí acá y nos enseñaron en la escuela eso. Bueno, sí, no, pero hay gente que llega ayer y hoy te está diciendo en la cola de la verdulería, los mapuches asesinaron a los tehuelches, los mapuches son extranjeros. Bueno, evidentemente esto está muy profundamente arraigado y es de común conocimiento para la sociedad, a pesar de que, insisto, hace décadas que estamos diciendo otra cosa desde el Sistema Científico Nacional, ¿no?
Bien, Pilar, estuvo buenísima la charla, te agradezco mucho este rato y bueno, espero que volvamos a hablar. Ya te agendo en mi universo, en mi nube de especialistas en cosas, porque estuvo re interesante.
Buenísimo, muchas gracias a ustedes por interesarse.
Un beso enorme.
Hasta luego.
Era Pilar Pérez, historiadora, estudiosa de la cuestión indígena, aquí en Ser Millennial Soy, desde Bariloche.
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay,
Nacional Rock.
Señora, señor, abuelo, abuela, usted también. Si están aburridos, suban el volumen de la radio, así no se nota. Soy Frankie Langdon y manejo la casa rodante con la mejor música de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche por Nacional Rock 93.7.
YouTube, Twitter, Instagram, Facebook.
Arroba Nacional Rock 93.7.
Millennials.
Bueno, mucha gente celebrando la charla con Pilar. La verdad que estuvo buenísima, es re clara y como que escuchás así las cosas, deja muy en evidencia lo absurdo, ¿no? Que es plantearlo así, que, bueno, lo dicho, no significa que no haya un conflicto con esto, que haya algo que resolver, que no es, bueno, vengan, lleven las tierras, vayan nomás. No es así, no se va a resolver así, pero sí que la criminalización es inmensa y tiene muchísimo que ver justamente con el racismo intrínseco que tenemos todos, que me parece bien aprovechar estas fechas también mínimamente para señalar o para revisarnos en lo posible. Tampoco yo, que soy blanca, les voy a ir a decir a otros cómo sacarse el racismo. No es así, 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 porque tampoco me corresponde a mí, ¿no? Es como muy delgada la línea, pero sí invitar. Yo lo vengo haciendo hace años. De hecho, hoy me voy a comer con Ali, que es una persona que me enseña muchísimo sobre el tema desde hace bastante tiempo. Sí, como mínimo revisar qué sesgos tenemos, preconceptos, cosas que operan sobre nosotros inmediatamente antes, ¿no? De sacar un juicio sobre un conflicto, porque ese juicio en realidad ya lo teníamos hecho, justamente por esas cuestiones estructurales que habitan en nosotros y que tienen que ver con dónde crecimos, cómo nos educaron y sobre todo con las violencias que no tuvimos que sufrir sobre nosotros mismos, ¿no? De ahí que pueda arraigar esa cuestión. Entonces, una invitación con total humildad, con total cariño. A ver si podemos hacer un mundo un poquito mejor. O si no, ya terminemos con esto de una vez. Y volvemos a lo del principio. Ya terminemos con esto. Hay que pase el tiempo y que se termine de una vez. Bueno, ¿qué les tengo que decir? En la puesta en el aire estuvo Jorge Escobar. En la producción estuvo Lali Rombolá. La verdad, la rompió esta semana. Todas las semanas la rompe, pero bueno, cada tanto está bien destacarlo, me parece. En la apuesta de stream en Twitch, en la cuenta de Twitch de Nacional Rock, Flor Trevino. En las, bueno, ¿quién se ocupa? Cada tanto le saludamos a Tommy, que además también cumple año este fin de semana. Otro libriano, Tomás Islián, se ocupa de la apuesta general, ¿no? De lo que es Nacional Rock en stream. Milena Uber en las redes. El beso, por supuesto, a Sus, a Miki. Mi nombre es Ivana Sherman. Este programa no lo hago sola, lo hago con Sol Rodríguez Garnica. Hoy tuvo un problemita pequeño de salud, un contratiempo, un inconveniente, como quien dice, pero el miércoles que viene vendrá y, por supuesto, haremos un gran programa como de costumbre. Estoy muy contenta, este año vengo muy contenta a la radio, la paso bien. A veces vengo estresada, digo, no va a salir y después sale siempre y siempre todo está bien, incluido hoy, que es el primer día que de sopetón, como bueno, tocó sola de sopetón, y acá estamos y hemos salido airosas gracias a ustedes en el chat, que me han ayudado un poquito con todo lo que es los remos. Y qué más decirles, que nos encontramos el miércoles que viene de nuevo a las 8 de la noche en Ser Millennial Soy. Se quedan con Frankie. Chao.
Veo las penas de los autores que son las nuestras.